Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Soy Diego Rivera y hasta las 4 de la tarde vamos a estar aquí en la cadena COPE hablando un día más de deporte vallisoletano. En este miércoles, día 17 de enero, un día en el que el programa coge un carácter especial. Ahora en breve en titulares lo van a entender por qué, porque queremos recordar un momento muy, pero que muy importante y muy bonito del Real Valladolid, de la historia reciente, podríamos decir incluso, del Real Valladolid. Esta jornada de miércoles con mucho deporte, como siempre, que a través del 101.2 de la FM te vamos a contar hasta las 4 de la tarde. Solo, en cambio, hasta las 3 y media estaremos contigo tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Con Alberto Cabrejas, que es quien atiende el control, y con una pausa antes de nuestros titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Justo Muñoz y 50 Yardas ya estamos de rebajas. Pues aprovecha. En deporte siempre los mejores precios en Justo Muñoz.
Y en moda no te pierdas las rebajas de 50 Yardas. Son atrevidas.
Empieza el año con el deporte al mejor precio. Siempre en Justo Muñoz.
Empieza el año con las rebajas de 50 Yardas. Las rebajas siempre en Justo Muñoz.
Tú también estás convocado con el mejor 11 de la historia. Súmate a la iniciativa Almas Gemelas de 12 Pucela en colaboración con la Asociación 1 entre 100.000 y compra tu entrada solidaria a 5 euros para el partido del próximo día 20 entre el Real Valladolid y el Sevilla Atlético. Todos juntos marcamos un gol a la leucemia infantil. Entradas a la venta en la tienda Jumel Real Valladolid, tiendas Justo Muñoz o Estadio José Zorrilla.
Como decíamos, hoy programa especial. Vamos a arrancar nuestro Deportes COPE Valladolid de una manera especial. Y es que vamos a recordar algo que pasó un 20 de enero de 2018, iba a decir, no. Tal día como este 20 de enero que está a punto de llegar, una circunstancia que pasó hace 10 años. Por ahora no vamos a dar más pistas, pero vamos a tener a dos protagonistas que hacen que el Real Valladolid consiguiera algo aún de récord. Y también, por supuesto, hablaremos de la actualidad, y es que el equipo blanquivioleta se ha entrenado en la mañana de hoy a puerta cerrada, mañana también, con el candado puesto, así que pocas lecturas vamos a poder sacar por ahora de lo que quiere hacer Luis César San Pedro de cara al partido de este sábado, recuerden, a las 4 de la tarde ante el Sevilla Atlético. Dos jugadores hoy no han estado con el resto de sus compañeros: Michel Herrero, con molestias en la rodilla derecha, y Kiko Olivas, después de ese golpe sufrido en el mini estadi. Los dos siguen al margen y son duda a día de hoy para el partido del fin de semana. Escucharemos a Óscar Plano, que ha sido el encargado de pasar por la sala de prensa, y también nos acercaremos al Promesas, porque hoy el Real Valladolid ha hecho oficial que Tanis Marcellán, el portero del Real Valladolid B, asiduo en los entrenamientos del primer equipo, no continúa en el club. Se ha llegado a un acuerdo mutuo por las dos, con las dos partes de cara a la rescisión del contrato del cancerbero del Real Valladolid. Hablaremos también de balonmano, porque hoy se ha puesto de largo ese patrocinio de la Diputación mediante la marca Alimentos de Valladolid con el Aula Cultural de Balonmano Femenino, un equipo que pasa a denominarse Aula Alimentos de Valladolid. Escucharemos tanto al presidente del club, Cayetano Cifuentes, como al de la Diputación, Jesús Julio Carnero, hablar de este importante acuerdo. También hablaremos de rugby, y es que esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador del Silverstone El Salvador, Jakey Wainwright, el jugador neozelandés que llega a Valladolid con la intención de ser el sucesor de Mamea y ser no solo jugador, sino también un hombre importante dentro del club. También en el mundo del rugby, en este caso en el BRAC, ha llegado ya, no se le ha presentado todavía, pero ha llegado el último fichaje, el samoano Jerry Lemalu. Y por último, también, si tenemos tiempo, nos acercaremos al mundo de la gimnasia, porque hoy Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, ha confirmado que muy probablemente Valladolid se quede sin el Campeonato de Europa de Gimnasia Artística. Así que malas noticias en este caso para nuestra ciudad. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde, hacemos una pausa y ya sabes, en el 101.2 de la FM seguimos hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 20 de enero, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 31 minutos de la tarde, ya estamos aquí de vuelta, sin pausa, hasta las 4. Luego hablaremos de rugby, luego hablaremos de balonmano, de gimnasia también, si nos da tiempo. Pero ya hemos avisado en titulares. Hoy, yo creo que programa muy bonito y muy especial, por lo menos en su primera parte, con algo que pasó hace 10 años. Algo que ahora mismo hace que el Real Valladolid esté en lo más alto del fútbol español en un apartado. Ya nos gustaría que estuviera en lo más alto del fútbol español en el apartado puramente deportivo y de actualidad, pero nos tenemos que retrotraer a algo que sucedió el 20 de enero del año 2008. A lo mejor alguien ya ha sacado lo que puede ser, pero para los que no, allá va una pista.
¡Gol del Valladolid! ¡Seis segundos, seis! ¡Joseba Llorente! ¡Saque en corto! El Valladolid, Llorente le echa atrás, rompe a correr, manda Álvaro Rubio por el centro, perfecto control del delantero vallisoletano y en seis segundos pone al Valladolid por delante. No estamos todavía ni con medio minuto cumplido, ya gana el Valladolid, Llorente, Valladolid 1, Español 0.
¡Qué golazo! ¡Atención! ¡Seis segundos! Había que analizar ya el tema de los récords. ¡Seis segundos!
Así sonaba en la cadena COPE, en el tiempo de juego con José Antonio Avellán y, por supuesto, con Juan Carlos Amón, que era el encargado de narrar ese histórico gol. Así sonaba el que, a día de hoy y todavía, es el gol más rápido de la historia de la Liga, que consiguió ese 20 de enero del año 2008 el Real Valladolid ante el Real Club Deportivo Español. El Pucela de Mendilibar, que venció en ese partido, hay que recordar, por 2-1, consiguió esta efeméride. Y por supuesto, quienes la consiguieron fueron dos jugadores, yo creo que sí digo, de lo mejorcito de estos 10 o 15 últimos años en el Real Valladolid, no me equivoco en lo más mínimo. Y por supuesto, en un día especial, el sábado, como decimos, coincidiendo con el partido, se van a cumplir esos 10 años, pero queríamos también durante la semana acordarnos de este momento tan bonito y tan recordado de la historia del Pucela, con los dos protagonistas, con el hombre del pase, que no es otro que Víctor Fernández, el actual entrenador del División de Honor Juvenil del Real Valladolid, y con el gran Joseba Llorente, el killer de ese Pucela de Mendilibar. Los dos ya están aquí con nosotros en la cadena COPE. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, todo.
Joseba, te tenemos también por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, imagino, Joseba, que ese gol lo recuerdas con muchísima, muchísima felicidad, ¿no?
Sí, lo recordamos, claro que sí, cómo no lo vamos a recordar, ¿no? Porque fue un gol bonito, que en el momento igual no le das tanta importancia por los segundos y toda esa cosa, pero bueno, pero pasan los años y cada vez que hay algún gol que se acerca, pues bueno, ahí aparecemos otra vez, el Chingo y yo.
Porque, Víctor, ¿cómo surge la idea? Yo creo que lo has contado ya más de una vez, pero cuéntanos, porque si no me equivoco, la idea de la jugada surge de ti, ¿verdad?
Bueno, pues sí que lo había pensado varias veces, había pensado que podría salir, que la defensa pues siempre salía muy adelantada, siempre normalmente en esos segundos pues están un poco desconcentrados, no están pensando prácticamente en que pueda pasar eso, y encima te encuentras con un delantero pues que va todas, que corre todas y que encima tiene la capacidad de poder controlarla y meterla. O sea que bueno, yo creo que coincidían muchas cosas con la suerte de que bueno, pues ahí salió todo perfecto en el momento justo y como nosotros queríamos y con la suerte de que encima entrara, ¿no?
A ti, Joseba, cuando Víctor te lo dice, ¿qué le dices? ¿Le llamas loco? No sé, le dices, ¿pero a dónde vas? ¿O cómo lo ves tú en ese momento?
Y fue poco antes, él ya lo tenía en la cabeza desde hace tiempo, como lo ha comentado varias veces, pero salió nada. Yo creo que bajando las escaleras o en el vestuario, antes de salir, pasa que estábamos en un momento, pues estábamos bastante arriba, estábamos, y me dice, ¿quieres correr? Pues venga, pues vamos, empezábamos los partidos como empezábamos y nada. Claro, un buen arquitecto y un buen peón, pues nada, me salió, pero sale una vez.
Víctor, lo de entrenarlo, ¿qué pasa? ¿Que no lo valoraste? Porque decirle a Joseba, minutos antes del partido, vamos a hacer esto, y no haberlo entrenado ni un solo día...
Uf, pero ¿sabes lo que pasa? Que justo en ese momento yo tengo la cara de Joseba Llorente diciéndome, chingu, pónmela que llego, ponla que llego, no tengas miedo que yo voy ahí, que llego, pónmela. Y no, la verdad que la cara que tenía Joseba era decir, hostia, yo sabía que si la ponía bien, hostia, le iba a llegar. Eso, estaba convencido solo por la cara que tenía, bueno, no era solo en ese momento, ahora que Joseba era un jugador que le tiraras lo que le tiraras, ahí estaba, ¿eh?
Sí, porque Joseba, el pase... Es bueno, pero el control es una maravilla.
Y está perfecto.
Claro, es que yo estaba viendo el vídeo, pues no sé las veces que lo estaba viendo y recordando ese gol esta mañana. Y el control y la definición, porque hay que picarla por encima de la fuente, la verdad es que también tiene muchísimo, muchísimo mérito.
Sí, o sea, al final es un cúmulo de cosas. Al final también es mi carrera, es mi control, pero también es los dos segundos que se queda Víctor mirando a nuestra portería, el que hace un poco desconcertar también un poco a ellos, ¿no? Que ellos dirán, va, echar el balón para atrás. Entonces, en medio segundo darse ni media vuelta y ya poner el balón un poco pues al tuntún, ¿no? Pero bueno, pero ya sabíamos más o menos dónde ponerla, pero no se puede ponerla tan exacta como salió. Y nada, yo con las patas largas que tenía, pues el control, si me la echa 2 metros más arriba, pues igual llegaría también.
en ese momento seguro, porque vamos, era una maravilla ver a Joseba Llorente ahí, la delantera del Real Valladolid. Ahora, Víctor, cada vez que veis un gol... Porque ha habido, creo, uno del Valencia, hubo muy, muy, muy justito. Cada vez que veis un gol rápido decís, ¡ay, a ver si no nos lo han quitado o no lo tenéis en la cabeza!
Hombre, la verdad que es muy difícil, y más ahora porque solo va uno a sacar el centro. Entonces, o tiran directo o va a ser muy difícil que lo quitan. Pero bueno, es de la manera que nos recuerdan. La verdad que, como dice Joseba, ha dicho antes, eso, que cada vez que un gol se acerca, es el momento que empiezan a decir, no, el más rápido es el de Joseba, no sé qué. Y yo entro ahí como el pase, porque al final aquí el mérito es el que la empuja, que fue él, y la verdad que fue un golazo, como ha dicho él, no tanto el control como la definición. Es que es difícil, es que es muy complicado, sí, la verdad que llegó nuestro momento y el destino hizo que fuera él, que metiera algo más rápido, porque la verdad que es un golazo y es dificilísimo que se vuelva a repetir.
Además, con yo creo que muchísima gente que ni lo vio en Zorrilla, porque pues siempre hay gente que llega un poquito más tarde. Yo tuve la suerte, afortunadamente, desde la grada de verlo, pero muchísima, muchísima gente no pudo. Y un estadio, Víctor, te pregunto a ti que estás ahora más metido en el Real Valladolid, leía las crónicas hoy con 17.000 personas viendo ese partido. ¿Qué nostalgia de ver Zorrilla así, ¿no?
Sí, qué nostalgia. La verdad que los que estamos aquí durante muchos años hemos vivido ese mundo. Es incluso mi primera etapa, la vez donde prácticamente el campo se llenaba. La verdad que sí que es verdad que te da un poco pena por verlo ahora, ¿no? Como está. Pero sí que es verdad que al final está en segunda división, está... En el momento que estamos, pues es más difícil que vaya tanta gente, ¿no? Con el frío que hace en esta ciudad, encima, que es una ciudad que no te ayuda mucho a ir al estadio. Pero bueno, volverá. Estoy convencido de que volverá, de que llegarán buenos momentos, de que subiremos a primera división rápido y que ojalá volvamos a vivir lo que vivimos, que la verdad que fue bonito, fue un momento.
Joseba, ¿qué recuerdos guardas tú de tu etapa aquí en Valladolid?
Pues buenísimo, ya lo he comentado más de una vez. La verdad que poder volver siempre a la ciudad, pues... Por la gente, sobre todo, ¿no? Y la ciudad, para mí, me decía, ¡jo, Valladolid, frío! A mí me encantaba, pues porque era un plus más que teníamos por jugar en casa nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a entrenar a 0, a 2 grados o a 4 grados. Entonces, el que venía de Sevilla, el que venía de Almería, que venía con 20 grados, pues ya el cuarto de hora primero ya les habíamos comido, ya. Entonces, era para nosotros era especial, y para mí ha sido especial. Y cada vez que volvemos, y este fin de semana... Pues espero que podamos estar allí, pues para mí es muy gratificante porque es gente buena.
¿Y ahora en qué andas metido? Porque a Víctor sí que lo tenemos controlado como entrenador, ya digo, del División de Honor Juvenil, pero a ti, ¿en qué aventura te tenemos embarcado? ¿Qué hace ahora Joseba Llorente?
Pues la verdad que del fútbol en su día ya, pues bueno, tenía algo de entrenador, pero no me quería seguir metiendo un poco en la vorágine, ¿no? Del fútbol y nada, tengo una familia un poquito amplia, con 3 crías, y entonces, pues bueno, estoy ahí pues con ellas todo el día, todo lo que pueda estar encima de ellas, y sigo haciendo deporte, sigo corriendo, sigo andando en bici, sigo, pues bueno, manteniendo un poquito, y eso, pues bueno, me está manteniendo en hacer deporte, tener objetivos, y bueno, pero por lo menos cambiar un poco de deporte, pero bueno, manteniendo un poco el cuerpo.
Habláis del fin de semana, estaréis en Valladolid, no estáis ni para 10 minutos, Víctor.
no, yo soy como Joseba, soy de correr también. Para correr, sí, yo, para poco más. A mí me gusta correr, me gusta hacer deporte. Hombre, estamos bien, pero sí, es verdad que el ritmo que ya lleva esa gente ya es muy difícil el poder estar ahí, cerca de ellos.
Joseba, ¿tú cómo estás ahora? Para un ratito.
Estoy muy bien, pero la gente dice, ahora bueno, Pito también anda corriendo, yo también, pues hacemos alguna media, pues he hecho alguna maratón y tal, y dice, joder, esto es mejor que cuando el fútbol. La gente se piensa que el fútbol, yo digo que no, que ahora estoy bien, estoy corriendo maratones, pero no tiene nada que ver un deporte con otro. El fútbol es el fútbol es muy exigente, el fútbol es mucho contacto, el fútbol es mucha presión, mucho sprint. Son deportes diferentes y al final el fútbol hace falta tener muy buena condición física, mental y muchas cosas para poder rendir, ¿no? Yo creo que dicen, no, el fútbol es menos que correr una maratón, no, el fútbol, un partido de fútbol, terminas que estás 3 días que no te puedes casi ni mover.
Por ir acabando, Joseba, ¿sigues o estás viendo, estás pendiente del Real Valladolid esta temporada? ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, pues ahí están, pues parece que no, bueno, un poco negativo, pero bueno, yo creo que están a 4 o 5 puntos de que lo que son los puestos un poco de promoción, entonces tampoco hay que volverse locos, porque queda toda la segunda vuelta y los equipos que van de menos a más, la última vez yo creo que subieron así también, ¿no? Entrando desde abajo, entrar en el último momento en la fase de ascenso y subir. Entonces no hay que perderla, porque 4 partidos no es ni medio partido, ¿no? Entonces ganan 2 partidos y se ponen arriba. Yo creo que queda mucho. Si mantiene la cabeza un poco fría y confían en ellos mismos, todo se va a decidir a partir de marzo.
Y ya la última para cada uno. Víctor, ahora empiezo contigo. Para acabar, como los dos, yo creo que uno de los jugadores o de los que mejores recuerdos ha dejado en los últimos años en el Real Valladolid, ¿qué mensaje le quieres mandar a la afición del Pucela ahora? Bueno, pues a ratos un poco desencantada quizá. ¿Qué mensaje le mandarías tú, Víctor, a todo ese aficionado y abonado del Real Valladolid?
Yo creo que el mensaje lo ha dejado muy claro, Joseba, Llorente, que al final son 4 puntos, 5 puntos lo que estamos ahí muy cerca de ello, que ganando este partido en casa, que es el Sevilla Atlético, es un partido ganable, al momento que ahora tiene confianza el Valladolid, estás a tiro y que los que vienen de abajo siempre vienen más fuertes. Es lo que sí que verá que la gente está pesimista, pues estamos fuera de ello, el equipo no termina de arrancar, pero está claro que el equipo que viene de abajo arriba es el que luego mejor entra en el playoff o lo que se pueda jugar después. O sea que bueno, que hay tiempo para todo, que hay buena plantilla, que creo que el Valladolid está tirando por buen camino en muchas cosas, ¿no? En cantera, en primer equipo, y que está claro que una vez que nos agarremos ahí, que tenemos muchas opciones, vamos a ser los equipos más fuertes.
Y lo mismo, Joseba, ya para terminar, ¿qué mensaje le quieres mandar tú a una afición que ya te digo desde aquí que guarda un enorme recuerdo de ti?
Pues lo mismo que ha dicho Víctor, ¿no? No creo que tenga muchos secretos. Y el que es aficionado, los no sé cuántos has dicho, pero los 6.000 o 7.000 que van son los aficionados que son de verdad, ¿no? Entonces yo creo que los que van con lo que van con ganas, ¿no? Los 17.000 de primera, al final en primera va todo el mundo, pero los que van, los 6.000, 7.000 que van en segunda son los que un poco merecen el respeto, ¿no? De los jugadores, y yo creo que los jugadores se tienen que sentir identificados y seguir. Y si son 7.000, pues intentar que en mayo vayan 12.000, ¿no? Entonces, pues bueno, como que haya un poco esa unión entre los pocos, entre comillas, que van y los jugadores.
Pues chicos, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos. De verdad que ha sido un lujazo teneros aquí en la cadena COPE y poder recordar ese gran gol, esos grandes momentos, sin duda, de Real Valladolid, que ojalá vuelvan pronto. Y lo dicho, esperamos vernos por aquí prontito, sobre todo en el caso de Joseba. A ti, Víctor, te tenemos mucho más controlado. Así que lo dicho, gracias, Víctor, a ti.
Muy bien, un abrazo.
Y gracias, Joseba, exactamente lo mismo.
Nada, un abrazo, gracias.
A Pablo Lador.
Bueno, chingo.
Venga, un abrazo.
Venga, nos vemos.
Dos cracks, desde luego, del Real Valladolid. Yo lo digo tranquilamente, de los mejores jugadores que han vestido la camiseta del Pucela. Llorente, de los mejores delanteros sin duda, junto a Aritz Aduriz, junto a Javi Guerra. De los mejores de los últimos años en el Real Valladolid, sin ninguna duda. Y qué decir de Víctor. Yo creo que Víctor, incluso si vamos más allá de los 10-15 años últimos en el Real Valladolid, ha sido uno de los mejores jugadores, sin más, que ha vestido la camiseta del Real Valladolid. Y lo he dicho, un lujazo, totalmente, tenerlos a los dos para recordar ese momento tan, tan, tan bonito, y que lo que decían ellos, cada vez que hay un gol de 7, 8, 10 segundos, rápidamente sale aquello de ¿no será este el gol más rápido de la liga? Ah, no, que lo consiguió el Real Valladolid de esa temporada 2007-2008 con Mendilibar y con estos dos cracks, con Víctor Fernández y con Joseba Llorente, consiguiendo ese golazo ante el Real Club Deportivo Español, que está en YouTube para todo aquel que lo quiera ver, buscar y recordar, porque merece la pena y es un auténtico golazo. La verdad que la idea es buenísima y la ejecución aún mejor. Así que nada, queríamos recordar también durante esta semana ese gol, y por lo que nos contaban, creo que también el club va a hacer algo al respecto en el partido de este sábado ante el Sevilla Atlético. Un partido al que ahora sí ya vamos a prestarle atención, ahora vamos a centrarnos puramente en la actualidad deportiva, después de habernos acordado de este momento tan bonito en la historia del Pucela, y el entrenamiento de esta mañana ha ido dirigido a eso, a preparar el encuentro importante ante un Sevilla Atlético en horas muy bajas. ¿Quién ha visto al filial de Sevilla la temporada pasada con jugadores, por ejemplo, como Toño Cotán, sin ir más lejos, el actual jugador del Real Valladolid, que no está contando apenas con la confianza de Luis César, y con más jugadores que hicieron un temporadón, y ahora mismo el Sevilla Atlético es colista con 16 puntos, nada más y nada menos que a 9 de la salvación que ahora mismo marca el Nastic. Empatado a puntos, eso sí, con Córdoba y con Lorca, pero son 9 puntos los que tiene que levantar el filial hispalense para salvar la categoría. Lo tienen estos tres equipos muy, pero que muy complicado para conseguir salvarse. Aún así, ni mucho menos hay que fiarse, porque el Real Valladolid necesita los 3 puntos también para seguir con esa escalada y acercarse a los puestos de playoff, y no puede dejar escapar la victoria, ni muchísimo menos en casa, ante el Sevilla Atlético. Para ello, el entrenamiento de hoy ha contado con 2 ausencias. La de Michel Herrero, que sufre molestias en la rodilla derecha a causa de un fuerte golpe, y Kiko Olivas, que todavía arrastra esas molestias después del golpe, de esa contusión costal que sufrió cuando Jordi Masip, en esa salida en el mini-estadi, lo arrolló y hizo incluso que tuviera que pedir Kiko Olivas el cambio. Así que los dos son los únicos ausentes, están en el apartado de dudas todavía de cara al partido de este fin de semana, y sí que se ha vuelto a entrenar, ya lo hizo ayer, no al 100%, pero sí que ya lo hizo junto a sus compañeros Yanis Yaniotas, el griego, hoy ha repetido y se ha vuelto a entrenar otra vez a las órdenes del primer equipo de Luis César San Pedro. Y en cuanto al segundo equipo, antes de pasar a escuchar a Óscar Plano, que ha sido el encargado de pasar hoy por la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, en lo referente al Promesas, noticia sorprendente, la verdad. Y es que el club ha anunciado que Tanis, el portero titular, podríamos decir, sí, porque aunque está en esta última fase de la temporada, con el cambio de entrenador, Miguel Rivera no estaba dándole 100% la titularidad a Tanis, sino que iba rotando con Guille Lara, pero hoy el club ha confirmado que Tanis no continúa en el Real Valladolid. Se ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato de Tanis con el Promesas. Acuerdo que no sabemos de dónde sale. Quiero decir, yo me imagino, o quiero imaginarme, porque si no, la verdad es que no tiene mucho sentido, que viene del jugador. Un jugador que era fijo la temporada pasada desde que llegó en el mercado de invierno y que incluso hizo la pretemporada este verano con el primer equipo del Real Valladolid, que empezó de titular con Carlos Pérez Salvachúa y que con el cambio de entrenador, como decimos, Miguel Rivera conocía más a Guille Lara de etapas anteriores y del fútbol andaluz. Y sin ir más lejos, el primer partido de Miguel Rivera lo juega Guille Lara, este pasado fin de semana también juega Guille Lara, algún partido entre medias también lo ha jugado, así que yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Hemos preguntado en el Real Valladolid, todavía no tenemos la respuesta, pero ya digo, yo quiero pensar que el jugador, al ver que no es fijo ahora mismo, estaría buscando cosas y le ha llegado una oferta interesante que ha aceptado, y por eso el Real Valladolid no le habrá puesto ningún problema para salir. Si no, si la cosa viene del Real Valladolid, yo personalmente no lo entiendo. Pero ya digo, quiero creer que viene por el otro lado y que Tanis Marcellán le ha comunicado al club que tiene algo y que quería abandonar la disciplina blanquivioleta, porque sin ir más lejos es habitual, fijo, en los entrenamientos del primer equipo junto a Isaac Becerra y junto a Jordi Masip. Los tres son los que siempre están entrenando a las órdenes de Santi Esteban, el preparador de porteros del Pucela. Así que Tanis ya es historia del Real Valladolid. Guille Lara se hace con la portería o no, porque seguro que el Real Valladolid B va a incorporar un portero en este mercado de invierno y habrá que ver si llega para hacerse con la titularidad o se ficha a un suplente y es Guille Lara, como decimos, el que ocupa a partir de ahora la portería de un Promesas que tomó oxígeno y de qué manera después de ganar al Rayo Majadahonda por 2-1 este pasado fin de semana. Y ahora sí, vamos a empezar a escuchar sonidos del protagonista de hoy, que ha sido Óscar Plano, el ex del Alcorcón, el extremo del Real Valladolid, que en primer lugar era cuestionado por este nuevo estilo de juego. Decimos estilo porque sistema ya hemos visto que no, que era el mismo que venía planteando Luis César desde el partido ante el Lorca, pero ese estilo más defensivo que vimos en el mini estadi le deja estas impresiones a Óscar Plano.
Seguimos jugando a lo mismo que jugábamos antes, y verdad que bueno, pues tenemos que esos matices, ¿no?, que hace que antes perdíamos partidos, pues ahora pues a lo mejor nos cuesta estar un poquito más atrás, cerrados, y a la contra salir. Pero bueno, seguimos jugando lo mismo, el equipo quiere tener el protagonismo del balón. El otro día, bueno, pues contra el Barça sabemos que ellos tienen grandes jugadores que juegan muy bien al balón, y hay partidos que hay que jugar a ganar así. A lo mejor antes, cuando perdíamos esos partidos, se solicitaba eso, pero bueno, como te digo, estamos en la buena dinámica. El partido del otro día nos sirvió para ver que también somos capaces de hacer cosas buenas fuera de casa, y bueno, yo creo que esta moral nos tiene que servir para este partido. Sí, bueno, al final el míster decide quién tiene que jugar, el otro día decidió que tenía que jugar con tres medios, el equipo estuvo muy serio, estuvo muy, muy bien organizado atrás, y bueno, pues sabemos que arriba tenemos, en cualquier momento podemos marcar un gol, jugamos con esa base, la verdad es que tenemos a Mata, que esto es nuestra desgracia, muy bueno, hay que aprovecharle, y bueno, yo creo que al final arriba siempre vamos a tener. El sistema que seguimos manteniendo al final hace que el equipo pues siga trabajando como está haciendo hasta ahora.
Pues esas son las impresiones de un Óscar Plano que tiene una nueva misión. Él, Pablo Hervías, los que jueguen en esa posición de extremo. Ya lo adelantó Luis César, se vio también ligeramente en el mini estadi, y es que los extremos van a tener que ayudar mucho más atrás, van a tener que ponerse el mono de trabajo y no solo ir para arriba, sino también defender.
Sí, es verdad que bueno, pues intenta que nosotros no cerremos más, que a lo mejor intentemos ayudar más al centro del campo. Bueno, al final nuestra participación es un poco más defensiva ahora que antes, pero bueno, como te digo, al final nosotros tenemos que atacar y para arriba. Yo creo que no hay ningún sistema ha cambiado, pero bueno, hay que también estar un poco más centrado en esos pequeños matices que antes nos hacían perder partidos.
Porque lo que tiene claro Óscar Plano es una cosa, la clave, viendo cómo funciona este Real Valladolid y con la pólvora y dinamita que tiene arriba, es no encajar, porque Óscar Plano lo que cree es que si la portería se deja a cero, el equipo tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades de ganar, porque al final, con tanto potencial en ataque, cree que los goles van a llegar solos.
Sí, sabemos que somos un equipo que hemos metido muchos goles, pero también hemos encajado. Entonces, sabemos que si seguimos en esta línea de no encajar, sabemos que tenemos un equipo suficientemente bueno para ganar partidos, no por 3-0 ni 2-0, a lo mejor hay que ganar partidos por 1-0, que también suman 3 puntos. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que el equipo está muy serio, está trabajando muy bien y tenemos que sacar ese partido. Como te digo, al final no tenemos que ganar todos los partidos por 4-0, por 1-0 también no podría.
Por supuesto, firmo desde ya que todos los partidos de aquí a final de temporada se ganen por 1-0. Y vamos a escuchar un último sonido de Óscar Plano hablando del rival, del Sevilla Atlético, que visita el nuevo estadio José Zorrilla este sábado a las 4 de la tarde.
No sé, no tengo ni idea. El míster es el que decide qué sistema sacar o qué jugadores sacar. Nosotros sabemos que es un partido muy importante, que quiere decir que nos metamos otra vez en la pelea por estar arriba. Es un equipo que va a venir aquí a darnos guerra, como han venido muchos. Nunca hay que relajarse porque sabemos cómo es la segunda división, que cualquier equipo te puede hacer daño. Pero bueno, yo creo que al final, entre nuestra gente, el primer partido del año aquí, yo creo que vamos a sacar un resultado muy positivo.
Y ojalá que lo que haya también sea una gran afluencia de espectadores a Zorrilla, porque eso, más allá de lo positivo, en lo puramente deportivo, va a servir para una causa social muy importante. Ya lo avanzamos ayer, esas entradas solidarias a 5 euros para el partido, toda la recaudación, toda la taquilla va a ir destinada a la Asociación contra la Leucemia Infantil, para bueno, luchar en la medida de lo posible contra esta lacra y que la asociación 1 entre 100.000 pueda trabajar y pueda intentar en la medida de lo posible buscar una cura y mejorar las condiciones de todos estos niños que desgraciadamente luchan contra la leucemia infantil. Y una segunda iniciativa va a empezar en 5 minutitos en la Plaza Mayor, y es que hoy, de 4 de la tarde a 5:30, todo aquel que quiera se puede acercar a la Plaza Mayor y, previo SMS que mande con la palabra 1 al 28014, repito, con la palabra 1 al 28014, podrán lanzar un penalti a cualquiera de los porteros del Real Valladolid, a todos menos a Tanis, que me imagino que ya el hombre pues no estará allí. Estaba anunciado, pero después de lo de hoy imaginamos que ya Tanis no están, así que será con Jordi Masip, con Isaac Becerra y con Guille Lara. Es básicamente ir a la Plaza Mayor, enseñar ese mensaje que cuesta 1,20€ y que todo ese dinero va a ir igualmente a esta asociación 1 entre 100.000, y tendrás derecho a lanzar ese penalti y a recibir una entrada para el Real Valladolid-Sevilla Atlético del sábado. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, va a ser el primero en lanzar ese penalti, así que habrá que estar atentos a ver si la enchufa o no la enchufa el alcalde de Valladolid, pero por favor, que todo el mundo se sume y que colabore con esta iniciativa, que ya lo ven, 5 euros una entrada sin más, o si no, por 1,20 también pueden tener una entrada. Y vamos rápidamente a buscar más deportes en el mundo del balonmano. Hoy se ha puesto de largo ese acuerdo de patrocinio entre el Aula Valladolid, el equipo de balonmano femenino de nuestra ciudad, y la marca Alimentos de Valladolid, secundada por la Diputación Provincial. Así hablaba del acuerdo el presidente del Aula, Cayetano Cifuentes.
Creo que el apoyo de las instituciones es lo que realmente puede cambiar la visión que hay sobre el deporte femenino. Se está trabajando mucho, se está trabajando bien, pero por razones no destaca, no llama la atención lo suficiente para los patrocinios necesarios. Cuando se nos hace esta propuesta, personalmente la alegría es grande porque se adecua a este pensamiento. Lo institucional es lo que nos puede dar mayor salida, mayor reflejo, y que a continuación de esto podrá ir viniendo la incorporación de la empresa privada, que también es la que queremos que apoye. La marca Alimentos de Valladolid, pues yo creo que es una de las ideales. El tema agroalimentario todos lo sabemos, tanto en Valladolid como en Castilla y León, tiene un protagonismo extraordinario, porque sobre todo se hace un producto de una calidad extraordinaria. Y ahí es donde nosotros, también en ese trabajo, es donde tenemos que esforzarnos y llevar a gala y presumir de que vamos a responder a lo que la marca en sí también representa.
Un patrocinio que el presidente de la Diputación Provincial, Jesús Julio Carrero, explicaba y detallaba de esta forma.
En principio vamos a estar esta temporada, luego veremos a ver las posibles renovaciones, lo hablaremos y si todo va bien pues seguiremos juntos, eso es así. Pero en principio estamos en esta temporada. El acuerdo se cifra en la promoción por parte de llevar en las camisetas lo que estáis viendo, Alimentos de Valladolid, la promoción a lo largo y ancho, contra una prestación de apoyo al club de 25.000 euros.
Y hoy se ha presentado como nuevo jugador del Silverstone El Salvador al tercera línea neozelandés Jakey Wainwright, así lo presentaba su técnico Juan Carlos Pérez.
No le vamos a poner el peso de la presión de lo que es esta temporada, porque él viene eso, a mitad de la temporada. Vamos a ir que vaya conociendo el equipo, que vaya haciéndose con la ciudad, con todo eso. Pero sí que esperamos que por lo menos nos dé un refresco en esa tercera línea, que últimamente está con muchas lesiones, con Víctor, con Fouls fuera, con Reneses fuera. Entonces que nos dé un recambio. Él es un muy buen saltador de touch. En su club era uno de los líderes de la touch. Y luego, sobre todo, es un... Tiene muchísimo recorrido, ocupa muchísimo campo. En defensa es alguien muy, muy agresivo y que nos va a venir muy bien para parar a los jugadores importantes de los otros equipos, pues un estilo como Tauli en Samboy.
Y por último, vamos a hablar del europeo de gimnasia rítmica. Como confirma el alcalde, parece que Valladolid se va a quedar sin él.
El problema del europeo de gimnasia es que estaba ya cerrado y estaba cerrado con arreglo a unas condiciones que ya se conocían. Es decir, el Ayuntamiento de Valladolid ha optado a ese proyecto con sus propios medios. ¿Qué pasa? Que la Federación ahora nos reclama que hagamos un pabellón adicional en el campo de fútbol que no está ocupado en este momento, que nos supone 400.000 euros de inversión. Con el problema añadido de que además en este momento no tenemos posesión de esa parcela porque está sometida al concurso de acreedores del antiguo club de baloncesto. Con lo cual es imposible que nosotros a mitad del partido cambiemos las reglas. Nosotros no podemos afrontar desde luego una inversión tan elevada para un campeonato no podemos hacerlo tampoco en la parcela anexa, y por tanto es muy probable que el campeonato no venga a Valladolid.
Pues una pena, desde luego, porque sería una gran noticia para Valladolid, que se va a quedar, parece, sin ese campeonato. Son las 4, llega Ángel Expósito.